Victoria Murillo es politóloga y profesora titular de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y también dirige ahí el Instituto de Estudios Latinoamericanos. Es una grosa y tiene la gentileza de atendernos un ratito acá para entender lo que pasó ayer. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Alejandro? Un placer.
Un placer mío de recibirte. Me imagino que estarás muy requerida porque es muy difícil de procesar una imagen como la que se vio ayer en Estados Unidos. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué va a ser del trumpismo en el futuro?
Mira, es una buena pregunta. El trumpismo va a seguir. O sea, Trump fue realmente un síntoma, ¿no? No es que él haya creado el trumpismo, estos grupos de gente ya existían. Y él lo que hizo fue darles una visibilidad mucho mayor y de algún modo permitirles mostrarse mucho más, darles como el pase de que eran respetables. Y el costo, pero sin embargo va a tener un costo lo de ayer. O sea, mi impresión es que eso se vio, si bien 137 diputados votaron que la elección, de cuestionar la elección después de lo que ocurrió, demuestra la influencia del trumpismo en el Partido Republicano. Varios senadores se dieron vuelta después de lo que ocurrió. O sea que lo que vamos a ver es más tensiones al interior del Partido Republicano por ver si este sector de lo que es el populismo de derecha se queda con el partido o si los sectores más tradicionales e institucionalistas son capaces de quedarse con él. Y así que yo creo que ahí vamos a ver una situación más conflictiva. Pero hay que reconocer la popularidad que tiene Trump, incluso con un discurso tan radical.
¿Cuánto de esa popularidad se la asignás vos a las promesas incumplidas por estos últimos 20 años de política en Estados Unidos? Digo, el post 11 de septiembre, ¿no? El obamismo, el supuesto nuevo trato que iba a haber y todo lo que dejó pendiente.
A mí me parece que la mayor parte de la gente que está decepcionada con el sistema político, que no es poca, no vota, no se moviliza, no participa. Son grandes porcentajes de la población que de algún modo tiran la toalla. Y lo que representa el trumpismo es algo diferente, es una población, digo, representa muchas cosas, pero esto que vemos que él movilizó y que el Partido Republicano no movilizaba antes, porque el Partido Republicano por partisanship movilizaba mucho, es esta gente que está decepcionada con los cambios que vienen ocurriendo, con la secularización de la sociedad, con la diversidad mayor que se produce en el terreno étnico en los Estados Unidos, el avance de las mujeres, el avance de la tecnología, el hecho que el mundo que ellos conocían está cambiando. Y les es difícil aceptarlo, les es difícil haber perdido muchas veces en el terreno económico, pero otras veces también en el terreno de la autoridad y el estatus, desde la casa hasta la sociedad. Y eso me parece que se ve muy fuertemente en la demografía de los que protestaron ayer, mayoritariamente blancos, más hombres que mujeres, en discursos de índole incluso racista que muchas veces tienen los seguidores de Trump.
Había uno con una remera de Auschwitz, ¿no? Que decía el Arbeit macht frei, pero en inglés.
Había banderas confederadas, había gente. Esto no ocurrió solo en Washington, pensá que también había ocurrido en varios capitolios estatales. Hubo gente en el caso de Georgetown, algunos que eran del Ku Klux Klan entre los que protestaban. Pero definitivamente, o sea, no es que todos sean radicales nazifascistas, pero gente que está descontenta que el mundo cambia de un modo que no los beneficia. Eso sí me parece, y con valores muy conservadores en un país donde los valores conservadores vienen, bueno, es como en todos lados, ¿no? Muy vinculados a la jerarquía, a la autoridad y en ese sentido también una jerarquía racial fuerte.
Yo decía recién que lo de ayer no solo fue una foto de la decadencia de un imperio, sino también de una época. Y me apoyaba en Fraser para analizarlo así. Te quiero preguntar a vos, estamos hablando con Victoria Murillo, que es politóloga, titular del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, si esto lo ves reflejado también de algún modo en Latinoamérica, que es tu objeto de estudio, Victoria.
A mí me parece que, a ver, el impacto que va a tener en América Latina y en todo el mundo es el shock sobre el soft power norteamericano, ¿no? Sobre la influencia y la autoridad moral de los Estados Unidos. Quedó clarísimo ayer cuando el comentarista de CNN dice: esto no parece Washington, parece Bogotá, y en Bogotá esto nunca ocurrió. Sí. O sea que definitivamente no parecía Bogotá. Lo que sí queda es esta idea, lo que dijo George Bush, de República Bananera. Y eso, el shock que produce en todo el mundo la autoridad moral de los Estados Unidos. Ahora, América Latina en particular no tiene por qué producirle un efecto muy grande, porque el 20 de enero va a asumir un presidente demócrata que va a controlar también la Cámara Baja y el Senado. O sea que la política hacia la región la va a definir Biden y no Trump. Esto va a influir más en la política interna norteamericana. Entiendo. Creo yo, a futuro. El único impacto indirecto en la región son los trumpistas de la región, o sea, cómo se ve ahora gente como Bolsonaro, por ejemplo.
Bueno, Bolsonaro igual ya está debilitándose por otras razones, por el avance del coronavirus en su país. Yo más que nada apelaba a tu estudio de Latinoamérica, más que al impacto de esto que pasó ayer, sino si ese descontento que, bueno, en engendró a Trump allá y que terminó en este desastre, porque también su mandato fue en parte un desastre de más división, de más grieta, ¿no? Más allá de lo económico, que en algunos casos se puede decir hizo repuntar, pero también manteniendo las desigualdades. Lo que te pregunto es si ves acá en Latinoamérica esas mismas tendencias que lo llevaron a Trump al poder.
Sí, eso existe claramente, con variación entre países. Hay una movilización conservadora muy fuerte, estilo backlash, como acá, frente al cambio, en particular en países donde había habido más procesos de cambio, sea por la vía constitucional o a través de gobiernos más progresistas. Eso se ve con toda la movilización contra lo que se denomina ideología de género. Brasil es un caso, la emergencia de Bolsonaro es un ejemplo de eso. Pero no es solamente Brasil. El tema es que Bolsonaro, en esto sí se parece a Trump, no parece particularmente hábil políticamente. O sea, de hecho, Trump mismo podría, si se hubiera ahorrado lo de ayer, estaría más fortalecido hoy que lo que está. Entonces la pregunta es, ¿quién va a encauzar esos movimientos que están latentes en muchos países de la región? Pero el tema es la capacidad estratégica de los liderazgos y los partidos políticos para tener, para usar esos movimientos. Y ahí, en ese sentido, la incapacidad de Trump fue de algún modo beneficiosa. Podría haber sido mucho peor el costo para la democracia norteamericana, así como la inutilidad de Bolsonaro ha hecho que no haya sido tan dramático para la democracia brasileña.
Victoria, gracias por este rato, ¿eh?
Bueno, de nada, un placer.
El placer fue nuestro. Un beso grande y buen año. Victoria Murillo, politóloga, profesora titular de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Columbia, Argentina, pero directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Así sigue.